Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Gozo.
Gozo. Sufrimiento.
Sufrimiento. Alegría. Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia. Puro drama.
Un encuentro sonoro con la escena teatral. Puro drama.
El teatro es vida en acción. Acompáñanos.
Buenos días, estamos aquí en Puro Drama, nuestro primer programa de radio sobre puro teatro. Estamos muy contentos porque estamos empezando con el pie derecho en un museo precioso que es el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, me presento, mi nombre es Circe Rangel y presento a mi compañero y amigo entrañable, Alcides Cepeda. Muy buenos días, Alcides.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Circe?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Sí, contigo. Iniciando este programa, Puro Drama. Felicidades.
Felicidades.
Como teniendo como escenografía este museo, como lo dices, y también este panorama de la vía recreativa, ¿no? Aquí en Vallarta, precisamente, este domingo rico que se antoja para salir, ¿no?
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció.
Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Linda está la mañana.
Híjole, pues yo digo que la verdad es que sí quiero llorar. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por encontrar en el baúl de los recuerdos este audio de estos primeros minutos de el primer programa de Puro Drama, que fue hace justo 10 años, bueno, 10 años con un día, porque ayer fue el mero cumpleaños del programa y pues la verdad es que somos otras personas. Ha pasado mucho tiempo, 10 años pues son muy relativos, pero pues ahora vamos a empezar a platicar qué es lo que ha pasado en estos 10 años, no solo en Puro Drama, y con todas las personas que han pasado por aquí, sino pues también con el teatro y las artes escénicas, porque pues es para eso que estamos haciendo este recuento el día de hoy, que cumplimos 10 años de Puro Drama. Mi nombre es Circe Rangel, yo sigo siendo la misma, y está conmigo Juan Carlos Castillo. Al principio fue Ceci Fernández, a quien le mando un abrazo y un cariño muy grande, porque ella fue quien empezó a enseñarme qué era esto de la radio. Yo no sabía, la verdad es que yo venía como actriz y directora teatral a enfrentarme a unos micrófonos que pues me parecían un tanto amenazadores, de decir verdad, porque pues mi espacio es la escena. Pero bueno, pues ha sido muy amable y muy generoso este medio conmigo. Agradezco también mucho a Ricardo Salazar, que en aquel momento fue quien pues tuvo la idea de hacer este programa. Y pues a todos los directores de esta radio, que pues he pasado por muchos directores y directoras. Y bueno, pues yo he seguido aquí y el teatro ha seguido aquí. al teatro se le vaticina el fin desde hace muchos siglos, el fin del teatro, y no, seguimos de pie y parece que necesitándolo más que nunca. Muchas gracias, Juan Carlos Castillo, quien está produciendo hoy día este programa. Y el día de hoy está con nosotros Jesús Lara. Muchas gracias a Jesús Lara, operando allí en cabina. Y el día de hoy, para festejar, pues entre llanto y llanto, están con nosotros dos queridos, muy queridos periodistas culturales de gran renombre y de gran trayectoria, y pues que yo sé que aman mucho el teatro, y por eso los invitamos, porque sé que son entregados y apasionados no solo al periodismo, sino pues también al teatro. Ellos son Rebeca Pérez Vega. ¿Cómo estás, Rebe?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por estos 10, por estos primeros 10.
Muchas gracias, Rebe, muchas gracias. Y nuestro compañero, Iván González Vega.
¿Cómo estás? Hola, bien, muy contento por Puro Drama, felicidades.
Yay. Pues somos parte de esto, nosotros los que estamos aquí sentados y un montón de personas más que pues han estado como colaboradores, por ejemplo, como artistas, por ejemplo, y pues sobre todo las y los radioescuchas que se han convertido también. Y ellos nos lo han dicho, y bueno, pues yo con uno que se haya convertido en teatrero asiduo, pues yo estoy más que satisfecha. Pero han sido más de uno. Entonces, pues muy contenta, muy contenta. Me voy a permitir leer en este primer momento a aquellos que han colaborado directamente con estos micrófonos, con algunas secciones que hemos abierto a lo largo de estos 10 años. Gracias a Juan Carlos por hacer este recuento, y ellos son Miguel Lugo, Alejandra Serrano, Angélica Íñiguez, Teófilo Guerrero, Lourdes González, Jorge Fábregas, Rubén Ortiz, Ana Francis Moore, Jorge Arturo Tobar, Gabriel Escatel, Georgina Gastelum, Miguel Ángel Gutiérrez, Dulce María Lara, Alan Gutiérrez, César Omarcito Ensalada, Mauricio Cedeño, Carlos Alejandro Espinosa y Iván González Vega.
Ya acabas de ¿cómo se hace? Hacer un repaso por media historia del teatro contemporáneo de los últimos 10 años con esos puros nombres, ¿no?
¿Qué les ha pasado a ustedes, Rebeca, Iván, como periodistas culturales en estos 10 años, en estos últimos 10 años? Porque yo sé que ustedes llevan más de 10 años en esto, pero bueno, pues pongámonos este límite porque pues es, acotémonos a esto porque es el cumpleaños, pero pues cuéntenos, Rebeca.
Bueno, a mí me llama la atención la escena independiente. Creo que está en un momento muy interesante, muy de coyuntura, pero creo que para entender este momento habríamos que remitirnos al pasado, ¿no? Cómo la escena independiente irrumpe después de que las instituciones públicas pues dejan de responsabilizarse por hacer teatro, ¿no? La propia Universidad de Guadalajara, pero también el gobierno del estado con las compañías públicas. Creo que a partir de ahí es cuando emerge, bueno, más en forma la escena independiente y se empiezan a profesionalizar más los grupos. Me parece que estamos en un muy buen momento, pero creo que a partir de esas desapariciones o esa responsabilidad acotada del estado, creo que la escena independiente empezó a brillar, creo.
Okay, ¿no? Okay.
Hace más de 10 de eso.
Ahora hablaremos un poco más profundamente de la escena independiente. Iván, ¿a ti qué te ha pasado como periodista cultural en estos 10 años?
Creo que estando de acuerdo con Rebeca en ver a una escena independiente que te moviliza, que te provoca, que te exige cosas como espectador, creo que lo que he visto es la maduración de un montón de proyectos y de un montón de personas. Ahorita mencionaste nombres de personas que hace 10 años eran creadores o jóvenes o con una trayectoria medianamente ya experimentada, pero que de las que todavía se esperaban muchas cosas como promesas jóvenes, pues, ¿no? Y hoy son nombres muy reconocidos en el teatro de la ciudad. Creo que en estos 10 años uno tuvo que acostumbrarse a que muchas cosas no iban a despuntar sin apoyo del público. Esa me parece muy importante. Que habría muchas iniciativas de grupos independientes que nacerían y desaparecerían porque pues esos son los ciclos. Es muy difícil estar en el teatro en esta ciudad. Pero que verías que se iban a quedar, que iban a llegar algunos que iban a quedarse, pues, ¿no? Que iba a haber nombres de personas, que iba a haber muchísima alimentación de parte de las escuelas de la ciudad y del estado, que íbamos a empezar a voltear a ver hacia los municipios de fuera de la zona, del área metropolitana de Guadalajara, o como se llama esta semana esta región, y que nos íbamos a enterar de que había muchísima creatividad y capacidad de experimentación en las iniciativas independientes. Vimos, yo creo que estos 10 años fueron el estallido de las expresiones y la experimentación con lenguajes escénicos diversos. Yo debo decir que no todos me gustaron, pero fue muy interesante ver que llegaron, pues, ¿no? Entonces eso, ha habido que estar sentado viendo teatro y tener mucha paciencia para decir, híjole, esto está muy padre, pero quién sabe si dure. Ojalá que sí, ¿no?
Pues eso, yo hablaba del vaticinio del fin del teatro al inicio, sí, de este programa, que es algo que pues yo escucho desde que empecé a estudiar teatro hace más de 30 años, pero que pues mis maestros escuchaban y otras generaciones también escucharon, ¿no? Pero el teatro aquí sigue, pero sigue de diferentes formas, me parece, como ahora lo señala Iván. ¿Qué era lo que ustedes reporteaban o iban a ver hace 10 años? ¿Se acuerdan?
Yo me acuerdo de una cosa, en 2015, pero no me acuerdo también, fíjate, se me acaba de olvidar el nombre de la colega, que hizo uno de los primeros estudios de públicos. Uh-huh. Armó un trabajo cuantitativo con un sondeo y una encuesta, uh-huh, para medir quiénes eran las personas, de dónde venían, cómo se movían, cuánto pagaban, viajaban en transporte o en carro. Ay, fue una tesis de maestría que ella presentó. Y me acuerdo que fue un impacto porque era el primer esfuerzo que teníamos en pensar a los públicos. No habíamos pensado a los públicos desde perspectivas como esa, pues, ¿no? De tratar de medirlos. Yo andaba reporteando para el periódico en el que trabajaba y para un sitio web que tuve ahí también sobre periodismo de teatro, y andaba detrás de las escuelas, porque en las escuelas estaban pasando cosas muy padres.
¿Te refieres a las escuelas de teatro?
A las escuelas de... ¿O a pues las teníamos escuelas de teatro que en realidad eran dos.
Ajá.
Más las independientes, más las privadas, pues, ¿no? Estaba la Escuela de Teatro de la UDG y estaba el CEDART. Ajá. En aquella época todavía. Ajá. Con Daniel Constantini y Sara Isabel Quintero dando clases, si no en ambas, por lo menos en el CEDART. Uh-huh. Y estaba empezando a trabajar INART, uh-huh, en aquella época. Uh-huh. Creo que era la única escuela de formación en artes escénicas que trabajaba más o menos constante, pero estaba recién estrenada, uh-huh, una cosa por el estilo. Y creo que de las escuelas empezaron a salir personas muy interesantes. Me acuerdo mucho del paradigmático caso de Salto de Canario, uh-huh, con los chicos de Tramando Teatro, que pues ahora son seguramente 10 años mayores, pues, ¿no? Sí. Esas cosas estaban apareciendo en aquella época. Y ya era una escena muy activa, no era la escena de la que se acordaba ahorita Rebeca de finales de los 90, pues, ¿no? Ajá, al fallecimiento de las compañías.
Rebeca, ¿qué estabas tú haciendo hace 10 años?
Fíjate que me acuerdo mucho, siempre he tenido un especial cariño al Teatro Experimental de Jalisco, no sé, mm, ¿no? Como que ahí sucedieron muchas cosas, uh-huh, muchos grupos, después de precisamente de que se acaba, por ejemplo, la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, empiezan a suceder muchas cosas ahí, se empieza a formalizar la cartelera del teatro y creo que hubo muchos grupos, incluido el tuyo, que, uh-huh, hacían cosas muy interesantes, que abrían el espacio de ensayos a que nosotros formáramos parte, que estuviéramos detrás de escena. No podría nombrar una compañía en especial, pero creo que el Teatro Experimental en esa época, hace 10 años, era un espacio, un refugio para los teatristas, que no sé si siga siendo tanto así, ¿eh? No sé si a lo mejor mi percepción cambió, pero me parece que era una comunidad muy, que arropaba, que era muy generosa con nosotros, que éramos prensa y que necesitamos que nos cuenten todo con peras y manzanas. Entonces, me parece que el Teatro Experimental para mí era
Y te refieres al teatro experimental como ente, no como espacio físico,
exacto,
¿verdad?
Exacto,
no, al teatro experimental
también,
que está en el agua azul.
Que también me gusta mucho, pero exactamente.
Okay. Y entonces, pues empezaron a suceder más cosas. Vamos a ir a un corte de estación y ahora volvemos con esas más cosas que pues fueron sucediendo a lo largo de estos 10 años y que hoy nos hacen ser el teatro que somos hoy. Han surgido varios hitos, hablábamos Iván y yo hace un rato y me gustaría hablar de esos hitos. Entonces, vámonos a un corte de estación y volvemos.
Puro Drama, 10 años, 2015.
Estamos con Alberto Magaña, un muy joven talento tapatío que está saliendo del cascarón. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias, hola.
A tu programa. Cuéntanos, ¿cuál es la obra que están a punto de estrenar? Bueno, no, ya la estrenaron ayer sábado.
Así es. Bueno, la obra original es un texto de Ignacio Arriola, se llama Pandora y el Ruiseñor. Nosotros como compañía independiente Viajantes Teatro hicimos una pequeña transformación del texto, lo cual es un experimento escénico, se llama Experimento Escénico Pandora y el Ruiseñor. Esto surgió por las necesidades del director y del grupo en hacer estas modificaciones para contar de una manera diferente a como lo propone, respetando, por supuesto, lo que el autor nos ha mostrado en su texto.
Y entonces, regresamos. Estamos cumpliendo 10 años de Puro Drama, una revista radiofónica que pues surgió por la necesidad de una servidora de que hubiera un programa que hablara sobre teatro, específicamente porque yo soy teatrera, pero luego volteé a ver a mis compañeros bailarines y bailarinas y a los cirqueros y cirqueras y etcétera, y entonces me di cuenta que nos hacía falta un programa a todas y a todos los artistas escénicos. Y bueno, pues aquí estoy después de 10 años de esa insistencia de que existiera este programa. Y bueno, estamos hablando de qué ha pasado en la escena, en la escena tapatía, con el teatro específicamente. Y tenemos aquí a dos periodistas culturales que lo saben muy bien y que ahorita estamos abriendo la tapa de nuestras memorias para sacar un montón de datos que queremos compartir con ustedes. Iván González Vega.
Creo que más bien el problema es que no nos acordamos bien.
Mala memoria.
Y Rebeca Pérez Vega. Ay, los dos son Vega, los hermanitos Vega. Entonces, chico. Estábamos con que han pasado cosas y la escena jalisciense ha dado algunos bandazos, podríamos decir. Y pues es lógico y pues está bien porque tenemos nuestras propias búsquedas. Y yo me acuerdo que también en aquellos años empezamos a despuntar como un estado en donde se hacía buen teatro para jóvenes o para infancias. Y después, pues ya vino todo este boom con A la Deriva Teatro, del teatro para bebés, ¿no? Pero primero me parece que fuimos como de los, la República Mexicana centró sus ojos en Jalisco con respecto a su teatro para jóvenes. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
No, estoy completamente de acuerdo con esa lectura. Hubo una época en la que muchísimas personas que hacían teatro para infancias y para jóvenes sentían la necesidad de pasar por acá porque encontraban artistas, grupos, sobre todo actores, actrices, creo, que les respondían, que correspondían a ese interés y que estaban montando cosas muy interesantes. Siempre contaré que uno de mis montajes favoritos en Guadalajara fue el No Tocar, que hicieron el Mosco, que hizo el Mosco Aguilar en 2009 y 2010, según intento recordar. Pero desde entonces a la fecha ya estábamos hablando de dramaturgias pensadas para públicos infantiles, de lenguajes escénicos pensados para públicos adolescentes, de poner el teatro a la altura de la niña, del niño, del niñe que quisiera estar allí y de hablarles en un lenguaje que respetara no solamente la inteligencia que presentaban como público, sino también los distintos lugares que ocupaban en relación con las papás, los mamás que iban a acompañarles, pues. Yo creo que fue una década bien importante para ver ese tipo de teatros en Guadalajara. Uh-huh,
uh-huh. Yo creo que también el trabajo que hizo Luna Morena con la profesionalización de los títeres para adultos, pero también para jóvenes audiencias, me pareció un trabajo fundamental que sigue siendo uno de los pilares del teatro para títeres, que me parece que tiene una narrativa muy interesante, que se sale, ¿no?, de los moldes que había tenido el teatro para títeres. Lo que ha hecho Carla Constantini también me parece, no sé si desde hace mucho más de 10 años, de tocar temas escabrosos para jóvenes, de hablarles de tú a tú, de salir a los espacios fuera de la escena para ir a contar narrativas que tienen que ver con el día a día. Me parece que esos movimientos pues fueron evolucionando, ¿no? Y ahora pues nos llevan a donde estamos.
¿Qué otros? Y hablábamos de pues estos bandazos que pues de repente llamaban mucho la atención de críticos o teatreros de otros lugares, y nos estábamos acordando, por ejemplo, de alguna muestra, dices tú, la de 2015, Iván, en donde vino una Luz Emilia Aguilar Sincer, crítica pues muy respetada y connotada de nuestro país, y a asombrarse de lo que estaba sucediendo en la escena tapatía.
Yo, si no recuerdo mal, se trata de la MET del 2015, uh-huh, que además incorporó esta figura promovida por creadores locales del encuentro. Uh-huh. A mí me tocó participar en ese encuentro, estuve observando, vinieron no nada más Luz Emilia, sino otras personas de otros lados del país, y estuvieron trabajando aquí con gente. Era bien interesante porque veías a la gente metida en el taller que tenía la compañía del Mosco Centro, uh-huh, allá por el barrio de la Capilla de Jesús, trabajando en pensar cosas bien diferentes para las artes escénicas de la ciudad. Por cierto que de ahí salió uno de los inventos que yo más disfruté, que fue el ENTE, el uh-huh, encuentro de uh-huh, estudiantes de teatro también. Y esa, en aquel momento, yo creo que ya estaba muy claro que pasaban cosas interesantes en Guadalajara, y que lo empezaran a notar o que lo ratificaran colegas de otras latitudes, hacía muy interesante el "y ahora qué vas a ver", ¿no? Que era, yo me acuerdo que hacía una cartelera de teatro donde decía, pero ¿quién va a ver todo esto? Hay 15, 20 obras de teatro diferentes cada sábado, cada domingo, y no te ibas a dar abasto en un mes para alcanzar a ver las 6, 7 que te interesaban, pues, ¿no? Además de que costaban mucho menos los boletos en comparación con lo que está pasando ahorita, pero eso es un resentimiento que yo traigo guardado, una bronca que yo traigo guardada. Creo que la muestra estatal de teatro también empezó a preguntarse a sí misma qué quería hacer, bien entrados los años 2010, pero me estoy dando cuenta pues de que fue una década muy curiosa la de Puro Drama de 2014 para acá, en donde se ratificaron cosas que ya estaban pasando, ¿no? Se consolidaron, digamos, algunas cosas interesantes.
Fíjense que en aquel, hablando de la MET, en aquel tiempo yo, pues empezamos este programa con Alcides Cepeda, un uh-huh, compañero actor, que pues duró algunos meses aquí conmigo, y me acuerdo que había cierto desencuentro entre él y yo, porque pues sucedió la muestra estatal de teatro y a él le interesaba mucho hablar, a abocarse, a mencionar y a... Pues sí, a dar cuenta de los premios que se daban en ese entonces en la muestra estatal de teatro, que era al mejor actor, al mejor director, a la mejor, ¿no? Yo siempre he sido muy antipremios, yo pienso que el teatro es colaborar, yo pienso que el teatro es compartir, yo pienso que el teatro es otras muchas cosas mucho más interesantes, profundas, importantes que la competencia. Pero bueno, pues en ese tiempo todavía había competencia y fue a raíz de algunos creadores que dijimos no queremos la competencia, que dejó de ser competencia y pues muy controversial. ¿Te acuerdas tú de eso, Rebe?
Yo me acuerdo perfecto porque...
digo, sí, la sí. cara que pusiste.
Sí, algo me llama la atención y me gusta mucho del gremio de teatreros es que son muy combativos y es que hablan, no son como otros gremios que, no, mejor no te doy mi nombre, guardo el anonimato. Los teatristas siempre han sido arrojados, siempre han sido como de discurso público. Uh-huh. Y yo me acuerdo perfecto que hubo incluso posicionamientos por escrito enviados a la Secretaría de Cultura, hubo reuniones, asambleas, en que la comunidad se reunió no para estar de acuerdo, sino para disentir y decir, a ver, nosotros no queremos que suceda esto que nos está imponiendo la institución, ¿no? En ese caso, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Y lo que me llamó mucho la atención es que el gremio reunido logró que los esquemas cambiaran hacia las necesidades propias, que tenían que ver con más una vitrina de exhibición que un, ¿no? un sitio para dar premios y lucimiento personal. Me parece que ese momento también fue efervescente. Me parece que la comunidad y los propios teatristas lograron que se escuchara su voz y sabían que unidos hacían la fuerza. Un momento interesante.
Me llama mucho la atención esto que me dices, Rebe. En algún momento lo he platicado con otros colegas teatreros de cómo somos combativos y combativas. Y entonces, pues eso... De eso hemos dado cuenta también en este programa, del combate y las luchas que hemos enarbolado muchos teatreros y teatreras por nuestros derechos. Y está muy bien disentir, está muy bien. Yo adoro y respeto muchísimo, por ejemplo, a Mauricio Cedeño. Y él era uno de los que decía, es que a mí sí me importa que haya premios, porque los premios a mí en el teatro musical me dan mucho. Y yo, pues, entiendo perfectamente, ¿no? Pero, pues, se dio la oportunidad de que habláramos de las cosas en las que no estábamos de acuerdo. Y está muy bien eso, está muy bien eso. Tenemos que ir a otro corte de estación, pero ahorita volvemos y seguimos platicando de estos 10 años de Puro Drama y la escena teatral en Guadalajara.
Puro Drama, 10 años, 2015.
Karina Hurtado.
Hola Karina, ¿cómo estás?
Muy bien, Circe.
Qué
contenta
bueno, qué bueno.
Estar aquí por primera vez en
sí,
su programa.
Oye, ¿cómo sí. no habías venido?
No me había tocado.
Y estás aquí por una cosa bien importante y bien bonita. Vas a estrenarte como directora.
Pues no, fíjate,
¿no?
que ya me estrené.
Ay,
ya hace dos años. Que... Bueno, no, en realidad es la segunda puesta en escena.
Ok.
Sí, la primera fue, bueno, bajo el cobijo de Luna Morena.
Uh-huh.
Cuando estuvimos en el Teatro Guadalajara del IMSS, tuve la oportunidad de dirigir un texto de Jorge Ibargüengoitia, que es El Loco Amor.
Pero, ¿qué cosa tan difícil elegiste como segunda dirección?
Sí.
Porque esta obra, que se llama La Historia de la Oca, es una historia pues que atrapa, te agarra el corazón, la tripa y te las revuelve. Es una obra muy bonita, dirigida a niños y niñas.
Así
y
es,
a toda la familia.
Pues a toda la familia.
¿No? Pues que habla de un tema duro, en palabras sinceras, como siempre lo hace Michelle Marc Bouchard.
Así es, justamente. Fíjate que es una de las cosas que me atrapó. Bueno, el texto lo conozco desde hace mucho tiempo. Pues se dio la oportunidad de hacerlo. Creo que de alguna manera también la situación del país, pues la realidad que estamos viviendo, desgraciadamente ahora, un poquito nos lleva también a acercarnos o a hablar de temas que urge, ¿no? Que urge tratar.
Sin tiempo que ganar, paseando sin correr, voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Tiempo al por el mantel.
Estamos cumpliendo 10 años. Y bueno, he de decir que yo también cumplo años, 53. El mismo día que este programa cumple años. Así es de que fue mi regalo de cumpleaños en el 2014 que comenzamos este programa. Yo estaba cumpliendo entonces 43, estaba cumpliendo. Ahora cumplió 53, pues sí, claro. muchas gracias por este regalo de cumpleaños a la vida y a todas las personas involucradas. Oigan, tenemos pues unas cortesías para una obra llamada Crecer al ritmo de un contrabajo balalaika, para su función del jueves 10 de octubre. Vayan a nuestra página de Facebook y ahí, oigan, además de pues compartirnos un pensamiento con respecto a pues qué piensa usted que estemos cumpliendo estos 10 años, que la verdad es que han sido muy generosas las personas y sí nos han escrito mucho, pues también, si quieren ir al teatro, pues venga, bienvenido. Y bueno, pues estábamos. Rebeca quiere hablar sobre los espacios independientes. Fíjense que yo en este espacio, en algún momento incluso me acuerdo, era inicios de año, y esos momentos en los que no hay mucha producción, este programa pues básicamente se aboca a que las personas vengan y hablen sobre sus producciones para tener más difusión, porque sabemos lo difícil que es pues la difusión de nuestras obras. Pero cuando había vacaciones o que bajaba mucho la producción teatral, pues entonces hacemos programas especiales. Y uno de ellos me acuerdo que fue sobre teatros independientes, sobre espacios independientes. Vino aquí todavía el compañero de El Rojo Café,
Alfredo Saras,
gracias, que estaban luchando encarnizadamente porque no se cerrara ese espacio. Qué dolor, ¿no? Y hablábamos de espacios como La Casa Suspendida, como pues el Carromato de Tespis ya había cerrado años atrás con el fallecimiento de Humberto
Armas.
Pero muchos espacios independientes que han abierto y muy dolorosamente han tenido que cerrar.
Que por cierto, ese año acababa de cerrar La Casa Suspendida, en agosto de 2014. Sí. En diciembre de 2014 terminó de cerrar.
Fíjate. ¿Qué quieres tú decir al respecto, Rebeca? ¿Por qué te interesa este tema?
Me parece que hacer una labor de abrir un espacio, apostarle al teatro como forma de vida tal cual, a partir de un espacio físico, es encomiable, es ejemplar, porque además de teatrero tienes que ser administrador, divulgador, ¿no? Productor, programador.
Y hasta lavar los baños, seguramente.
Y hasta lavar los baños, programar. Y
claro.
Me parece que el trabajo que hacen los independientes se lleva a veces de calle a la escena institucional.
Sí,
¿no?
Sí.
Y que eso se haga por el amor a la escena, me parece que hay que destacarlo, aplaudirlo, ¿no?
Toda la vida.
Impulsarlo.
Siempre. Claro, claro, porque son espacios. Las instituciones tienen pocos espacios, hay que decirlo, para la cantidad de producciones que hay en esta ciudad. Y que sigue habiendo cada vez más, porque además ahora hay más escuelas de teatro y entonces se suman a las filas de.
Pero no están ocupados todo el tiempo, de hecho.
Y entonces
hay un problema de subocupación tanto en las secretarías como en las universidades.
Está, claro. Y entonces, pues las personas que hacemos teatro, a falta de esos espacios que son nuestros, porque ya los estamos pagando con nuestros impuestos, pues vamos y abrimos otros espacios. Está a punto de abrir Eduardo Villalpando un teatro que está haciendo en su propia casa, así con sus manitas prácticamente, ¿no? Y son estos esfuerzos de los que habla Rebeca Pérez Vega. ¿Quieres, se acuerdan de algunos otros espacios?
Por ejemplo, ahora mismo está El Venero, ¿no? Está Cali Catrinas,
que volvió también a abrir El Venero.
Un espacio interesante. Está
El Teatro María Teresa.
El Teatro María Teresa.
El 790 sigue trabajando en su versión posterior al Foro Periplo. Pero bueno, de aquella época, por ejemplo, ahí me tocó ver todavía el teatro, la Casa Teatro El Caminante, de la calle Marcos Castellanos, allá a un ladito del Parque Rojo. No solamente activa, muy activa, todo el tiempo, ¿no?
Con Héctor Monteón, sí.
Pero llegamos a tener incluso el grupo A la Deriva, tuvo una casita en la calle Langlois, creo que se pronuncia, ahí en la colonia americana cerca de La Paz, en donde llegó a presentar espectáculos y fue sede de espectáculos de alguna muestra estatal de teatro incluso, pues.
El propio Centro Centro también llegó a presentar allí espectáculos.
Y yo extraño mucho la Casa Suspendida por la, no sé, la, no sé si era una cosa resultante de la relación que Sara Isabel tenía con la gente de teatro de la ciudad, pero había una actividad preciosa en ese espacio y era un espacio muy chiquitito, muy bien adaptado. Veías montajes de enorme calidad allí, pues, ¿no? Creo que fue en 2015 también cuando empezaron a resurgir los espacios del Ayuntamiento de Guadalajara, cuando se reabrió el Teatro Torres Bodet y cuando se reabrió, más o menos por esas fechas, el Foro Larva. De hecho, la muestra del 2014 presentó famosamente un montaje de Beto Ruiz que se llamaba Necrópolis, que fue allí en Foro Larva todavía, pero digamos todavía con los ladrillos ahí tumbados y toda la cosa.
Con el querido Satarain.
Con el querido Satarain, cómo no. Y se me olvidan muchísimos nombres de foros independientes, por supuesto, pero yo estoy de acuerdo con Rebeca.
El Embarcadero.
Hombre, El Embarcadero. Yo estoy de acuerdo con Rebeca. Yo creo que el teatro de estos últimos 20 años lo han hecho los espacios independientes, sin quitarle peso pues al trabajo tan padre de la gente que está en los foros de las instituciones. Pero creo que siempre le ha dado más juego a la comunidad local confiar en sus compas de los espacios independientes, pues, ¿no? Que saben que van a ser bien recibidos y que va a haber manera, va a haber manera de organizarse. Hay un foro del que no hemos hablado, que hace rato que te acordaste de Luna Morena, me acordé también, el Teatro del IMSS.
Ay, por supuesto.
Que tanto extrañamos, mira, el Teatro del Seguro Social.
Creo que ahora lo dirige un exárbitro de fútbol.
¿Qué caray?
Que, pues, ¿por qué llegó ahí? No sabemos, ¿verdad? Pero, pues, ahí de chile, mole y picadillo.
Okay. Un momento muy importante de estos 10 años fue la pandemia. Esa pandemia que cerró los espacios teatrales, que fue pues una debacle para muchas personas en el mundo, pero las personas que ponemos el cuerpo cercanamente en colectividad, pues fuimos de las que más sufrimos ese periodo. Y bueno, pues aquí en Puro Drama estuvimos haciendo algunos programas especiales porque estábamos encerrados en nuestras casas. Y yo he de decir que a mí Puro Drama pudo haberme salvado la vida, porque era un espacio al que yo dedicaba muchísimo tiempo durante toda la semana. No sé si ahorita dedico 3 horas, en la pandemia Juan Carlos y yo dedicábamos, no sé, muchas horas en las entrevistas que hacíamos por programas especiales, en buscar, y bueno, pues se abrieron las fronteras entonces, porque pues la virtualidad nos permitió llegar pues mucho más allá de la ciudad, del país, ¿no? En el mundo entero estuvimos haciendo esos programas. ¿Qué recuerdas de ello, Iván, querido?
Ay, la dificultad de querer ser espectador de teatro a través de las cámaras de Zoom y cosas por el estilo. No, mira, estaba pensando ahorita, mientras lo contabas, ¿quién ve ahorita teatro hecho en formatos virtuales? ¿O quién piensa en producir espectáculos escénicos para plataformas de videoconferencia, ¿no?
Y en algún momento se pensó que eso era el futuro ya del teatro y que teníamos que adaptarnos a la virtualidad.
Lo cual dice mucho de nuestra capacidad de prever el futuro, honestamente.
¿Qué piensas tú, Rebe?
Me parece también que definitivamente en ese momento de emergencia, de aislamiento, creo que el teatro nos acompañó, ¿no? Aunque era cansado y era una experiencia que visualmente era sobrecogedora, porque no estábamos en la escena, no estábamos compartiendo el espacio, creo que nos salvó un poquito, porque estar escuchando una entrevista tuya con algún creador nos llevaba a otros lugares, acordarnos de cómo era estar en el teatro. Creo que los teatristas sacaron el cuerpo, incluso a las calles, ¿no? Me parece que hicieron un esfuerzo por llevar, animar a la comunidad en sus propios hogares, aunque fuera a la distancia. Creo que, por ejemplo, lo hizo Susana Romo mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Con el, me parece que el teatro, como otras artes, nos salvaron un poquito, pero qué bueno que no se quedó ahí, ¿no? Qué bueno que no se quedó en la virtualidad.
Qué bueno que no se quedó en la virtualidad. Dicen mis maestros, pues el teatro es el presente de la presencia y la presencia en presente. Y pues eso no podía ser en la virtualidad, no puede ser.
Habrá que pensar qué nos quedó. Uh-huh. De nuevo, fueron 10 años de mucha experimentación con recursos técnicos muy diversos. En los 2010 era muy común que fuéramos a ver obras con biodrama y gente que proyectaba sus fotografías de sus infancias en la pared del foro. No digo que hubiera estado mal, que hubiera estado bien, pero creo que lo vemos cada vez menos, pues, ¿no? Ese recurso. Servirá para algunas cosas y para otras no, pero digamos, ya sabemos que existe y que es una herramienta que podemos incorporar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué de la pandemia nos quedó? Es una pregunta que creo que está pendiente. Uh-huh. ¿Qué aprendieron los creadores? ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué de ahí aprovechan para sus montajes o para sus exploraciones, sus búsquedas personales? Esa me queda pendiente.
Tenemos pendientes varias cosas todavía, pero vamos a ir a un corte de estación y ahora venimos para cerrar con este programa de aniversario, 10 años de Puro Drama.
Puro Drama, 10 años. 2015.
Por cierto, Arturo Tobar nos va a contar un poco al respecto de lo que sus ojos jovencísimos de espectador vieron en esta obra. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, sí, ya me escuché.
Sí, ya te escuchaste. ¿Fuiste a ver
esto? Fui a ver Quién Mató al Duque y les escribí una crónica que les voy a compartir para recomendar. Pues
¿que
fíjate,
venga la crónica?
Les platico que cada vez que voy al teatro a una obra que comienza después de las 8 de la noche, tengo que tomar mis precauciones porque estoy corriendo el riesgo de ya no volver a casa. Viajar en transporte público es toda una aventura, pero pues es un riesgo que no me molesta tomar cuando tengo que ir al teatro, ¿no? Y Quién Mató al Duque hizo que valiera la pena todo el viaje. Es una obra de microformato, de las que más me gusta ver. Cada vez que entro al teatro y veo poca o ninguna utilería en el escenario, me da el presentimiento de que la obra superará mis expectativas. Se los explico así. La obra tiene 11 personajes y 2 actores. ¿Cómo consiguen 2 actores dar vida a 11 personajes? Con 10 sombreros, un arma de utilería y mucho talento.
Pues finalmente, todo esto que hacemos, tanto el teatro como la radio, pues es para ustedes, para quien escuchan o para quienes van y se sientan en una butaca o en una calle o participan de alguna experiencia viva escénica. Entonces, quiero agradecer enorme y profundamente a las y los radioescuchas de este programa, que además pues nos han dedicado palabras muy sentidas. Son los quienes escuchan este programa, por supuesto que son personas que hacemos teatro, pero también son personas que no hacen teatro y que se asoman por acá. Quiero agradecer a Adi Montejano, a Mauricio Cedeño, a Ale Alejandra, Angie Nápoles, Carla Urrea, Denise Pérez, Luis García Jiménez, Jesús Guerra, Lourdes Almerón, Nora Daniel, Cecilia Macías, Rosa María Brito, Sonia Sánchez, Ofelia Brambila, Andrés David, Vanessa Cabuto, Perro Teatro, Sergio Rivas y muchas otras personas que han estado entrando a nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook como Puro Drama y en Instagram como Puro Drama Radio. Y pues nos han estado dejando saludos, felicitaciones y demás. Muchísimas gracias, porque de verdad, todo lo hacemos para ustedes. Y hablando de públicos, pues estábamos hablando que hace 10 años, pues todavía podíamos tener algunas temporadas, se le podría decir, porque ese concepto de temporada pues ya es pues, no sé, una falacia, ya es un eufemismo, ¿no les parece, compañera, compañero?
Creo que sí. Yo me acuerdo de las temporadas de hasta 2 o 3 meses de un solo montaje fin de semana, que era, que no, no nos dimos cuenta entonces, pero era un lujo, ¿no? Si lo comparas con las 2, 4 funciones que hay ahora. Y eso tiene que ver con el cambio de esquemas que hizo la propia universidad y la Secretaría de Cultura en la forma de hacer las curadurías de la programación de cada espacio. Me imagino que tiene que ver con, vamos a darle espacio a todos y seamos más democráticos, pero pues démosles 2 o 4 funciones. No sé si tenga que ver con eso. Digo, también los espacios independientes tratan como de abrirse y de generar más diversidad, pero no sé si vino desde la instancia pública que se empezaron a cortar.
Yo sí tengo mi hipótesis allí. Creo que se hicieron esfuerzos para organizar, así como dices, de manera no solo que fuera más justo, sino que además fuera más claro y más transparente el procedimiento. Y que los 2 últimos sexenios, pensando en la Secretaría de Cultura de Jalisco, esos esfuerzos se refinaron, se insistieron. Pero yo no sé, eso habría que preguntárselo, si ganamos en transparencia, por ejemplo, al respecto de cuáles son los criterios por los cuales un grupo puede o no puede entrar a un trabajo de teatro. Si ganamos en transparencia respecto del uso de los recursos, es decir, si sabemos cómo se usa el dinero que permite mantener activos limpios, si hay papel sanitario en los baños de los teatros, pues, ¿no? Si ganamos en la capacidad de que los programas estatales y de la Universidad de Guadalajara permitan que los grupos que se presentan en sus foros se vinculen hacia otras ciudades o con colegas de otros lados que vienen a estar por acá. O si más bien la política estuvo orientada a tener una cartelera que le fuera más provechosa a las administraciones en turno, que, pues digo, yo no tengo evidencia para afirmarlo ahorita, pero creo que no estaría de más sospechar un poquito de esa posibilidad, ¿no? Lo que sí me queda claro es que yo estoy viendo menos teatro en los foros de los espacios públicos, pues, ¿no? Tanto de la universidad como de las secretarías y ayuntamientos, que para mí eran notas. O sea, por ejemplo, hace 20 años, cuando a mí me empezó a dar por ir a ver teatro, funcionaban la Higino Rubalcaba y la Elías Nandino en el Convento del Carmen, no nada más el Ágora. Y el Ágora no era un espacio dedicado a muchísimas cosas más, sino que había muchísimo teatro en esos 3 espacios, pues, ¿no? Y había teatro en la explanadita ahí del ex Convento del Carmen. Pues se nos fue, perdimos esa clase de cosas, ¿no? Ya no digamos en formato de temporada, la cantidad de espacios disponibles que tenemos en la ciudad. Yo me acuerdo que contábamos en la cartelera hace mucho tiempo el forito Ignacio Arriola, que tiene la Escuela de Teatro de la Universidad de Guadalajara, porque incluso allí se llegaban a presentar funciones de algún espectáculo. ¿Cómo ha cambiado? Y la otra hipótesis que tengo es que la pandemia sirvió para que le metieran mano a todos esos modos.
Estamos por cerrar, compañera, compañero. ¿Hacia dónde vamos con el teatro tapatío? ¿Hacia dónde vamos con el teatro en México?
El futuro es la videoconferencia y el teatro por Zoom.
¿Hacia dónde vamos?
A mí sí me emociona porque creo que si me pongo a reflexionar los temas y los formatos que se utilizaban hace 10 años a los que se utilizan ahora, las narrativas que se están explorando, las violencias dentro y fuera de la escena, las disidencias sexuales, la identidad, temas cercanos que tienen que ver con la guerrilla que vivía aquí en Oblatos, o sea, que son temas muy locales, pero también muy muy humanos y universales que se están tratando, que antes creo que había un poco una disociación ahí, que me parece que ahora los grupos jóvenes están tomando, los maestros y los consagrados también están haciendo o creando o contando historias que tienen que ver con nosotros, y creo que eso siempre augura de una o de otra forma éxito, acercamiento, diálogo y conversación.
Hay muchos jóvenes, muchos jóvenes. Iván, ¿hacia dónde vamos?
Yo espero que vayamos hacia un teatro que nos sorprenda mucho. Después de 20, 25 años de ser fan y espectador, yo ya no pronostico nada, porque de veras lo digo con todo el cariño y todo el amor del mundo por mi teatro, no hay pronóstico que valga. Esta es una comunidad en donde volteas y dices, no, esto ya se acabó, ya la pandemia nos mató, ya se murieron unos foros, y de repente ves 4 o 5 generaciones seguidas de gente que salió de las escuelas y dices, claro, aquí está el futuro. Pues quién sabe, ojalá que nos sorprenda un montón, pero sí me gustaría un teatro de teatristas muy dueños de sus medios de producción, al más puro estilo marxista. Es decir, gente que sea autónoma y que tenga una vida profesional sana, que le permita vivir o ser feliz con lo que hace. Eso me encantaría ver.
Nos vamos. Muchísimas gracias a Juan Carlos Castillo y a todos los colaboradores y colaboradoras. Gracias a ustedes, Radio Escuchas, por haber prestado sus oídos 10 años a este programa, Puro Drama. Mi nombre es Circe Rangel y acá estamos, en Puro Drama.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama, con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.